Juntos somos René. Estoy tan trabada, Alejandro, hoy que te puedo llegar a decir cualquier cosa. Alejandro Palmieri está con nosotros en comunicación telefónica. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
¿Qué tal, Carolina? Estela, ¿cómo les va?
Buen día. Muy bien. Alejandro, varias cosas. En principio, sesionaron el viernes pasado, porque tratábamos de comunicarnos con ustedes. ¿Cuáles fueron las cosas más relevantes que pasaron en la sesión?
Sí, el viernes 4, hubo una extensa sesión de la legislatura. No, fundamentalmente hubo dos grandes proyectos de ley que se llevaron la mayor parte del debate. Fue primero la autorización, la modificación presupuestaria en cuanto al uso de las distintas fuentes de herramientas financieras que le posibilitará a Economía, al Ministerio de Economía de la provincia, hacer una última emisión de letras de tesorería como herramienta financiera de unos 598 millones de pesos de aquí a fin de año para poder cumplir con todos los compromisos fundamentalmente salariales que se habían pautado y que es obligación, ¿no?, como son los sueldos y aguinaldo. Proyecto de ley que, bueno, más allá del debate y las posiciones, fue aprobado por unanimidad de todos los legisladores presentes. Todos los legisladores presentes y todos los legisladores, porque hubo asistencia perfecta el viernes, hubo los 46 legisladores de...
Ah, qué buena noticia esa.
No, porque me quedé pensando y siempre hay alguien que... por una cuestión de enfermedad o alguna circunstancial, no están los 46 presentes, pero el viernes hubo asistencia perfecta de 46 y el proyecto este de la emisión de letras fue aprobado por unanimidad. Y después se trató y se debatió también durante, creo que más de 4 horas, el proyecto de pliego para la licitación del agente financiero, que en palabras más simples es... La licitación que va a elegir el banco. Que va a tener los fondos del Estado rionegrino, donde los empleados públicos van a percibir sus haberes, lo que hoy es el Banco Patagonia, que vence su concesión el 31 de diciembre de este año, y se debe volver a licitar.
¿Ese también se aprobó el pliego presentado?
Sí. Aprobó el proyecto que envió el Ejecutivo, pero la verdad, y esto hay que reconocerlo al trabajo de las distintas bancadas y distintos bloques, el pliego que mandó el Ministerio de Economía ya por el 4 de octubre, recibió, y uno siempre pensará que cuando lo envía el oficialismo y tiene sus votos o tiene la mayoría en la legislatura, aprueba lo que le envía el oficialismo y otra cosa mariposa, como decía mi abuela. Sí. Pero la verdad que se han recepcionado observaciones, aportes, cosas que sumaron de todos los distintos bloques de la legislatura, incluso a la última reunión de comisiones fueron representantes de la bancaria, el sindicato que defiende los trabajadores bancarios, que también hizo su aporte, su pedido, y fue tenido en cuenta. Así que, a tu pregunta, se aprobó el pliego que envió el Ejecutivo, pero con varias modificaciones que, a mi entender, lo mejoran, lo hacen más atractivo, mejora la participación de entidades bancarias en esta licitación y también un capitulito para la sindical bancaria que será tenida en cuenta en la conformación de la comisión fiscalizadora. Se agregó un párrafo en el que la bancaria podrá ser llamada cuando haya tema de su incumbencia, que no estaba previsto en el pliego. Así que se aprobó un pliego que ahora vuelve al Ejecutivo para que lleve adelante la licitación, un contrato que va a terminar en un contrato de agente financiero muy, muy superador al actual, ¿no?
Sí, para nosotros es una muy buena noticia cuando nos dicen que trabajan en conjunto, que de todas las fuerzas políticas se suman para esto, para mejorar un proyecto o una propuesta. Me parece que hay que ir por ese camino, Alejandro.
Sí, sin ningún tipo de duda, más allá de lo que de la postura que algunos tengan, porque bueno, esto es, a ver, el proyecto de pliego salió aprobado con 33 votos a favor y 13 en contra. Todos los votos de los legisladores del bloque que presido, Juntos Somos Río Negro, todos los dos votos del Frente Progresista, del CR ARI, el voto de la legisladora de la UCR, Soraya Jaguar, y 4 legisladores del Frente para la Victoria que compartieron y entendieron que el proyecto de pliego era superador y claro, bueno para el futuro de Río Negro.
Sí,
hubo legisladores del Frente para la Victoria que mantuvieron su posición crítica y opositora al proyecto. Pero bueno, en el trabajo de comisiones se fue dejando en claro qué era lo que se quería para el contrato, como oficialismo, como presidente del bloque, pero también porque citamos y concurrió en un par de oportunidades todo el equipo económico, recepcionaron los pedidos de las distintas, de los distintos legisladores, y se le pudo ir haciendo modificaciones. Acá no se hizo oídos sordos, o el Ejecutivo se enamoró de su proyecto y cerró las puertas. Se flexibilizaron algunas cláusulas para entender que mayor cantidad de entidades financieras se puedan participar.
Sí.
Aclaró bastante y se hizo más exigente el plazo en el que el futuro agente financiero tenga que instalar todas las sucursales en la provincia.
Claro.
Se amplió la composición de la comisión fiscalizadora, que va a ser la que controlará en los 4 años siguientes los servicios que lleve adelante el agente financiero. Creo que se le han hecho varios cambios que a algunos legisladores les preocupaba, otros lo pedían, otros era una materia pendiente. Parece que se pudo ir mejorando un proyecto que ya era bueno, que había sido enviado por el Ejecutivo.
Sí, nosotros hemos hablado varias veces, bueno, con vos y con otros legisladores, y las cosas que nos quedaron, al menos a mí grabadas, tenía que ver con el empleado público y esto de que no se les cobre intereses hasta el día que cobren los sueldos, que no se les cobren intereses en las tarjetas o en los créditos que pidan a la agente financiero, porque ahora lo que estaba pasando era que el resumen de la tarjeta les llegaba el 6, cobraban el 12 y tenían intereses por esos días. Eso me pareció interesante. El tema de las sucursales, que también era un pedido de muchos legisladores del Frente para la Victoria. Y la otra es que va a pagar un canon el agente financiero la provincia, Alejandro.
Sí, por primera vez en los 20 años que existe un agente financiero en la provincia, un agente financiero privado, Río Negro va a estar del otro lado del mostrador, al menos en esta, en esta faceta, ¿no? En el lado de cobrar y no solamente de pagar. O sea, un banco que tiene los miles de millones de pesos que el fisco le deposita todos los días, más los empleados públicos que hacen sus operaciones bancarias y cobran sus sueldos ahí, le genera una capacidad prestable. Los bancos viven y ganan plata prestando fondos, recibiendo depósitos por un lado y prestando por el otro. Entonces esos depósitos le genera una renta posible, y en función de esa ganancia que puedan llegar a obtener, es que la provincia les exige un canon económico que paguen trimestralmente. Pero yo te escuchaba recién y pensaba, ¿no?, lo positivo. Vos dijiste, a mí me quedó lo de los empleados públicos y también lo de las sucursales, lo del canon, y hace un ratito hablaba con una radio de la zona del Alto Valle, en medio de la crisis frutícola, y me preguntaban, ¿es cierto que hay un capítulo especial de que el banco le va a tener que prestar unos 300 millones de pesos a la actividad de producción? Entonces, son varias las patas y varios los ejes que este pliego tiene de más superador al actual, en el que cada uno
toma lo que le sirve.
De lo que le sirve.
Claro.
Y a intendentes, por ejemplo, de la localidad de Chiquitas, se acuerdan de que tiene un capítulo también especial para municipios, en el que los municipios que opten por trabajar con el agente financiero, el mismo que la provincia, ¿no?
Sí.
Que un intendente decida trabajar con el mismo banco que la provincia, va a tener el mismo trato preferencial que va a tener la provincia en cuanto al cobro de comisiones, que no le puedan cobrar más por un mantenimiento de cuenta que lo que le cobran a la provincia de Río Negro, que hoy esto no ocurre. Entonces, esto es lo bueno. A mi entender, yo tengo, así lo hice en mi exposición del viernes, identificado 8 o 9 puntos o ejes conceptuales en el que el pliego es superador al actual.
Claro.
Y cada uno de esos 9 puntos, para uno es más o igual importante que el anterior.
Claro,
así
totalmente.
Que, según en la... que, tal vez en Viedma o en Roca o en Bariloche, uno no tome como un problema dónde hay una sucursal bancaria o si tengo un cajero cerca. Porque aquí en Viedma, con salir a pocas cuadras del centro, no tiene un cajero automático. Pero, por ejemplo, Comayo y Balcheta La sucursal bancaria más cercana la tienen a 110 sí. y 170 kilómetros respectivamente.
Entonces, una locura.
Entonces ya pasan a ser otros los problemas y también eso tuvo cabida en este pliego. Así que la verdad que satisfecho como remedín, como legislador, haber podido dar un modelo de contrato que va a ser muy, muy superador. Y ahora, esto no es el fin de nada, sino el inicio, ¿no? Porque ahora con este modelo de contrato de pliego, el Ejecutivo, el Ministerio de Economía, sacará y pondrá en marcha la licitación pública nacional que va a elegir el próximo banco, que por lo significativo que es y los tiempos que representa, me imagino casi todo el primer semestre del 2017 con esta licitación en proceso, para ver qué banco es el próximo agente financiero de la provincia.
Diputado, Estela Jorquera lo saluda, buen día.
¿Cómo va, Estela?
Vuelvo al primer tema, a la emisión de letras. Como ex ministro de Economía de la provincia, ¿esto lo debemos interpretar como un manotazo de ahogado de la provincia para tomar aire hasta fin de año?
No, como una remada más. En términos navales.
Náuticos. Sí, él dice herramienta financiera, así lo dijiste, ¿no, Alejandro?
Sí. No es un manotazo ahumado, sino una remada más para llegar a la orilla. La verdad que un año complejo desde lo financiero, desde lo fiscal, no solamente para Río Negro, sino para la mayoría de las provincias. Hemos tenido afrontado la caída significativa de lo que son los recursos de coparticipación federal, fundamentalmente por medidas macroeconómicas, algunas largamente esperadas, ¿no? En esto socialmente esperadas, como la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que es esto, estas palabras, sí, suba el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, palabras raras, es subir el piso o subir el importe sobre el cual un trabajador empieza a pagar impuesto a la ganancia. Sí. ¿Esto qué significa? Que miles y miles, decenas de miles de trabajadores en Argentina dejaron de pagar impuesto a la ganancia porque se subió el mínimo de sueldo a partir del cual se pagaba. Esto era, hay que reconocerlo, estaba siendo reclamado hacía más de un año y medio por los trabajadores, por las fuerzas sindicales del país, y no se llevaba adelante. El gobierno nacional temprano, en los primeros meses de su gestión, lo modificó en beneficio de los trabajadores, pero obviamente que el impacto en la recaudación de la AFIP y por lo tanto en la coparticipación federal
bajó.
Se sintió y mucho. Claro. Otra medida de estas características socialmente positivas, pero fiscalmente de un esfuerzo enorme, es la modificación del IVA, lo que es la canasta básica de alimentos, a jubilados, pensionados.
Claro.
Fue una ley de, tengo entendido, de mitad de año del Congreso Nacional. Miles y miles de argentinos dejaron de pagar IVA en la canasta básica alimentaria, pero por otro lado también cayó abruptamente la recaudación. Y el tercer punto, que no es ningún misterio, y esto todos decíamos que se solucione, es la caída de la actividad económica, que bueno, que vemos diariamente y que genera tal vez noticias no tan deseadas como el cierre de empresas, el despido de trabajadores, pero bueno, todo esto repercute en la recaudación nacional, por lo tanto repercute en la coparticipación que reciben las provincias y genera, como en el caso de Río Negro, un desfasaje al ritmo en el que crecen los ingresos y al ritmo en el que crecen los gastos.
Ahora, Alejandro, dijiste algo re importante ahí. Cuando nosotros decimos bajó la coparticipación y por ahí nos quejamos de eso porque escuchamos a Agustín Domingo decir la recaudación provincial va bien, pero la nacional viene menos y bajó la coparticipación y lo vemos como una mala noticia. En realidad, esto bajó porque hay beneficios directos para el ciudadano. En realidad, yo si gano X cantidad de dinero, antes pagaba ganancias y ahora no la pago. Y por otro lado, mi papá, que jubiló, ya no paga el IVA.
Seguro, gran parte de la consecuencia viene por estas medidas, y lo otro también es lo que hablaba recién, ¿no? La caída de la actividad económica, que hace que por ahí la rueda no se esté moviendo lo ágil que se pretende, pero también no es menos cierto que el equipo económico nacional está tomando medidas con el objetivo, eso se ve todos los días en cualquier medio, medidas con el único objetivo de reducir la inflación, de volver a abrir a Argentina al mundo para que lleguen inversiones a nuestro país, modificar las tasas de interés para que el crédito vuelva a ser una herramienta en Argentina. Todas esas medidas en pos de esos objetivos se están tomando. Lo que todos deseamos es que, bueno, que esas consecuencias sean realidad pronto, para que la actividad económica, claro, vuelva a estar en una senda productiva, y seguramente la coparticipación federal volverá a estar en los carriles, o en los porcentajes de crecimiento, acorde a lo que todos deseamos, ¿no? Hoy, como se dice normalmente, los ingresos van por escalera y los gastos por ascensor. Bueno,
y los rionegrinos han dejado de pagar lo que no se corta, el servicio que no se corta, el impuesto que no se corta, ¿no?
¿Qué impuesto que no se corta?
Quiero decir, por ejemplo, la luz, si no la pagamos, cortan el servicio, pero hay otros impuestos en la provincia que no tienen esta
pero consecuencia. Pero se pagan igual, si de la recaudación
se mantiene la recaudación, ¿sí? O bajó también esa recaudación.
No, la verdad que hay que reconocer lo que decía Carolina recién, la Agencia de Recaudación Tributaria y los rionegrinos, porque esto no es mérito de nadie, sino de los rionegrinos que pagan los impuestos mes a mes, que han hecho que la recaudación propia provincial, la recaudación de los impuestos provinciales, ingresos brutos, patente, inmobiliario, ellos, está creciendo un 39% por encima del año pasado, lo cual es un muy buen indicador. Pero yo tampoco imagino que sea un problema de que rionegrinos o argentinos hayan dejado de pagar los impuestos voluntariamente. Un poco viene de las medidas que hablábamos recién. O sea, hay gente a la que ya no le toca pagar, y debe decir gracias a Dios, ya no le toca pagar impuesto a la ganancia, y por lo tanto no la paga, o a uno que no le toca pagar el IVA y ya no lo paga. Pero bueno, eso se siente claramente en lo que son la recaudación nacional. Y el tercer punto que decía de la actividad económica, que bueno, todos deseamos que vuelva a tomar los carriles de crecimiento, que lleguen las inversiones que el gobierno nacional está deseando, y que bueno, que ya no tengamos que estar más hablando de letras, por lo menos por un tiempo.
Sí, no, porque además asustan, más allá de los que por ahí nos metemos un poquito más en el tema y que sabemos que el porcentaje de endeudamiento de la provincia es chico, es como si en nuestro sueldo nosotros tengamos el 8% en tarjetas de crédito. A nosotros nos parece muchísima plata y nos confunde.
Seguramente, eso es importante también la aclaración, ¿no? El stock de deuda o el total de pesos de deuda que debe la provincia está en porcentaje todavía sanos, prudentes, contenibles y administrables, como se suele decir, en términos económicos, de lo que es una provincia súper endeudada, ¿no?
Claro. Bueno,
obviamente cualquier importe de escala provincial, se está hablando de cientos de millones de pesos, lo cual a cualquier rionegrino que escuche la radio o lea el diario le parece una barbaridad, pero el presupuesto de este año de la provincia, lo que va a terminar ejecutando este 2016, son aproximadamente 27 mil millones de pesos. Entonces, bueno, una emisión de 600 millones de pesos de deuda es acotada, sobre todo si tenemos en cuenta que una masa salarial de la provincia de Río Negro, o sea, cada vez que termina un mes que hay que pagar sueldos, aportes y contribuciones, son 1.400 millones de pesos hoy.
Es un montón. Alejandro, te hago una consulta que tiene que ver más con lo político, porque a nosotros nos llegó la información, por la Beltramino que anda por acá, que se hicieron un sondeo y unas encuestas y se está haciendo una consultoría, más que nada, respecto a la imagen del gobierno, a la imagen del gobernador. Se vienen las elecciones del 2017. Contame que, porque eso se trató en gabinete y vos vas a las reuniones de gabinete. ¿Qué pasó en eso?
No, sí es cierto. Todo gobierno hace mediciones, no solamente de la imagen de su gobierno, sino de qué temas le preocupan a la gente, cuáles son los problemas que vienen de la gestión y cuáles son las cuestiones que más le preocupan, en este caso, al rionegrino, ¿no? Se hace a lo largo y a lo ancho del territorio de la provincia. Obviamente no es, bueno, según... También están las fechas en las que se toman las mediciones. Esta medición de que usted habla se tomó hace aproximadamente un mes atrás, y educación aparecía en todos los temas. Estaba en el medio de una cuestión de un paro docente, que hoy se solucionó. La cuestión de seguridad claramente aparece como un tema que a los rionegrinos le preocupan, que no debe ser una cuestión de los rionegrinos, ni de los viedmenses, ni de los roquenses, ni de los valgachenses, sino que esto, estimo, debe ser una cuestión a nivel país. Pero sí sabemos, y es todo lo que le puedo decir, que los rionegrinos ven en su gobierno, en el partido de gobierno, no en esta fuerza política Juntos Somos Río Negro, una posición distinta a, y eso se ve en los números, a los partidos tradicionales históricos de nuestro país, ¿no? Tal vez no como algo distinto, como algo más genuinamente rionegrino, en la relación del gobierno provincial hacia adentro con los rionegrinos y con los municipios, y en la relación, y también lo hace notar, en la relación del gobierno provincial hacia con el gobierno nacional, claro. ¿No? Claramente yo, al menos en la interpretación personal que hago, los rionegrinos no quieren una posición de su gobernador o de su gobierno condicionada a factores estructurales políticos. ¿Qué quiero decir esto? Un gobernador que, porque pertenece al mismo partido que el gobierno nacional, tenga que ser sumiso y aceptar, claro, absolutamente todas las decisiones que se impongan. O un gobernador que, porque pertenece a un partido totalmente opositor al gobierno nacional, tenga que oponerse al 100% de las, claro, decisiones que tome el presidente, como ocurre, ¿no? Ocurre.
Sí, totalmente, y ha ocurrido tantos años también,
y
¿no?
Y nos ocurre a nosotros con intendentes. Entonces, me parece que esas posiciones extremas, cerradas, que no son pensadas en beneficio de la gente, sino de un color político, me parece que la gente, a la hora de que lo consultan, eso lo hace notar, y al menos lo que yo interpreté, porque cada uno cuando ve esos análisis o esas consultorías, puede llevarse a su casa a distintas interpretaciones, ¿no? Yo creo, sí, que interpreto que eso es lo que hoy es la fortaleza de este partido político, y que los rionegrinos entienden que tienen en un gobierno provincial la posibilidad de que va a estar acompañando aquella medida del gobierno nacional que beneficien a los rionegrinos, pero también nos va a tener criticando y requiriendo y exigiendo soluciones cuando creíamos que no era así. Uh-huh. El gobernador estuvo hace muy pocos días con el mismísimo presidente y su principal equipo de colaboradores planteando el problema de la fruticultura, claro, mano a mano y cara a cara. Me parece que, uh-huh, eso es positivo.
Alejandro, última pregunta, porque vos sos de General Roca. Hay un montón de extranjeros que van a trabajar en la cosecha y en la producción. ¿Qué opinas de lo que dijo el senador nacional Miguel Pichetto?
A simple vista no parece políticamente correcto, ¿no? Uh-huh. La verdad que no son declaraciones que se suelen escuchar de un
sí, sorprendieron, país, sorprendieron mucho. Sí, sorprendieron,
en un país que ha recibido tanta inmigración. Yo sinceramente no estaba viendo, no soy de mirar y de consumir todos los programas políticos, uh-huh, de la noche por televisión. Llega un momento del día en el que hago un clic y me cierro un poco para la familia, sí. Así que no lo vi en vivo el programa, ni sé en qué contexto lo planteó, pero bueno, sí sé que está cosechando muchas críticas a nivel nacional y sobre todo de manos de inmigrantes. Yo soy bisnieto de inmigrantes italianos, mis bisabuelos llegaron a Roca a principios de siglo proveniente de Italia, así que sobre todo el Valle es y nació y creció de la mano de inmigrantes, así que desde ese sentido no son declaraciones que puedan caer muy bien. Pero bueno, habrá que preguntarle al senador en qué término los dijo, por qué los dijo, y si es así, que ratifique o que lo rectifique, ¿no?
Sí. Bueno, creo que, como creo, no me atiende, le pregunto a todo el mundo yo.
No, pero creo que es una persona con varias décadas de política, sí, y bueno, se hará cargo de sus palabras más que nadie, ¿no?
Uh-huh. La provincia está bien, digo, ¿qué se viene para el año que viene, Alejandro? ¿Cómo tienen planificada la cosa? Dicen, va a ser un año duro, va a ser un año complicado, va a ser un año más relajado. ¿Cómo es la perspectiva?
Relajado no es nunca. Seguramente va a ser un año complejo porque esto que planteábamos hace un ratito de la economía, si bien podemos ser optimistas, no se soluciona de un día para el otro. Claro. Y ya estando en noviembre, uno tiene que pensar que los primeros meses del año van a también ser difíciles. Desde lo institucional se viene en poquititos días la elevación del presupuesto de parte del Ministerio de Economía a la legislatura para que lo tratemos y lo aprobemos antes de fin de año. Bueno, ahí se va a un poco a empezar a ver qué es lo que el gobierno provincial espera para el año que viene, sobre todo en términos, porque el presupuesto uno lo puede mirar y dice son cifras, números y porcentajes, pero también marcan bastante la tendencia de lo que el gobierno va a querer para el año que viene, ¿no? Uh-huh. Hacia dónde van a estar dirigidos los programas políticos de la gestión, la obra pública, en las inversiones, el desarrollo, etcétera. Así que esperando que el Ministerio de Economía, tengo entendido que en poquititos días más ya el gobernador va, como siempre, ¿no?, termina de pulir personalmente y darle la puntada final al presupuesto para que lo recibamos en la legislatura, y seguramente estaremos conversando de esto en las próximas semanas.
Totalmente, y supongo que en las próximas semanas yo te voy a preguntar lo mismo que te pregunto siempre. ¿Hay alguna novedad con respecto a las candidaturas? ¿Qué se perfila para el año que viene?
No, un poco...
Siempre le pregunto lo mismo.
Sí, no, pero por ahora la respuesta es siempre la misma, no porque uno no la quiera dar, sino porque falta mucho, ¿no? A ver, lo cierto es que el 2017, lo que sí es un dato objetivo de la realidad, es que el 2017, no solamente en Río Negro, sino en todo el país, hay elecciones de medio término, como se llaman, que en el que se renueva parte de las bancas del Congreso Nacional. En el caso de Río Negro se ponen en juego la renovación de dos bancas de diputado nacional. Juntos Somos Río Negro, nuestro partido político, será el primer año, la primera vez que participe con sello político propio en elecciones nacionales.
Claro.
Ya eso solo... por sí solo es un desafío enorme, uh-huh. Pero también es cierto que cuando tu partido gobierna y gobierna algo tan importante como es la provincia de Río Negro, la gestión y los problemas del día a día son los que marcan la agenda, ¿no? Cuando nos encontramos y hay charlas políticas en el equipo de gobierno, hablamos del proceso electoral que se viene, pero no es algo que esté en agenda todos los días. Hoy el gobernador está en el Valle, está en Regina, el miércoles va a estar abriendo la licitación de algo también histórico, porque es la licitación para el Hospital de las Grutas. Entonces, la agenda cotidiana va marcando su rumbo, y las charlas relajadas sobre los procesos electorales se dan en contadas ocasiones cuando nos sentamos a hablar de política, pero a los que nos toca la responsabilidad de llevar adelante un gobierno y ser oficialismo, la agenda corre por otro lado, sin dejar de tener en vista que para nosotros es muy, muy importante lo que va a ocurrir el año próximo.
Claro. Yo te voy a pedir algo. Se va a tratar el presupuesto ahora, y cuando nosotros leemos, después que se trata el presupuesto, que se discute, que se aprueba, leemos cero peso ejecutado en el Consejo Provincial de la Mujer, se nos ponen los pelos de punta. Por Dios, que ejecuten la plata que ustedes designan para cada cosa.
Eso es un llamado que le tendría que hacer a Fabián Gari, al ministro de Desarrollo Social, pero sí, es cierto, es un planteo que se suele hacer y que hemos escuchado últimamente, y bueno, uh-huh. Este programa, al tener de conductor a dos chicas, no podían dejar
de preguntarte.
Pero bueno, le transmito el planteo al ministro de Desarrollo Social.
Dale,
sacó el lazo rápido.
No, pero es verdad que tiene que ver con el Ejecutivo. Pero está bueno que ustedes, ya que hacen todo el laburo de aprobar el presupuesto, que se los respete.
Seguro, que se ejecute algo tan importante.
Totalmente.
Como una problemática sensible como esa.
Totalmente. Alejandro, te dejamos ya. Muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un beso.
Por favor, a ustedes, gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Día. Alejandro Palmieri, legislador por Juntos Somos Río Negro y presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro. Bueno, vamos a ver qué pasa con el presupuesto.
¿Qué cosa?